Buenas tardes, bienvenidos todos a nuestro podcast organizado por el Museo IASO con la colaboración de Kutxa Fundazioa, titulado Sobrevolando todos los yacimientos. Tenemos hoy al doctor Joaquín Lanz, que nos va a hablar, creo, de una pieza bastante interesante. Hola, buenas tardes, Joaquín.
Hola, buenas, Chaldeón, ¿qué tal?
Bien, gracias, bienvenido. ¿Sobre qué pieza era la que nos ibas a hablar?
Sí, mira, voy a hablaros hoy de una pieza epigráfica. No sé si habéis estado en el pueblo de Asparren, bueno, en euskera es Azparne.
Sí.
No sé si conoces Leire, igual...
Yo lo cierto es que no, yo soy vizcaína, ya lo sabes, y no he estado por ahí. Me queda un poco lejos.
Bueno, pues es un pueblo que está en la Purdi, ¿sí? En el interior de la Purdi.
Sí.
Y lo cierto es que no se han encontrado muchos restos arqueológicos. Se ha encontrado algún tesorillo monetal, quiero decir de época romana, ¿eh? Algún tesorillo monetal, algunas cerámicas, pero... sí que se ha encontrado una pieza bastante interesante que es de la que vamos a hablar hoy. Es una inscripción votiva que se encontró en la parroquia del pueblo en el siglo XVII y que hoy en día, bueno, si os acercáis al pueblo la podéis ver incrustada en el pórtico. Es una pieza muy interesante. Bueno, en primer lugar, he de decir que se trata de una... bueno, no tenía contexto arqueológico, por lo tanto, también ha habido cierta controversia a la hora de fecharla, pero se piensa que es del siglo III.
Sí.
Por lo menos anterior a Diocleciano, luego veremos por qué.
Sí.
Y bueno, también he de decir que se trata de un ara votiva. Bueno, en época romana, la mayoría de las piezas epigráficas que se han encontrado, que se encuentran, básicamente, son o funerarias o votivas. Sí, funerarias, bueno, ya sabéis, en honor a algún difunto. Y votivas, bueno, pues porque era costumbre agradecer a las divinidades, dioses, diosas, otras divinidades, bueno, pues el haber salido airoso de algún suceso así un poco que podía reportar algún peligro.
Claro.
O pedir protección antes de lanzarse alguna especie de aventura, misión,
claro,
¿no? Pues, por ejemplo, puede ser una aventura, misión o circunstancia, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues hay aras votivas agradeciendo pues alguna divinidad, el haber superado una enfermedad, el... Bueno, en esta ocasión, un tal Verus, sí, Vero, podríamos decirlo, bueno, agradece al genio del Pagus el haber vuelto, bueno, sano y salvo, ¿sí? De Roma. Bueno, vamos a ir por partes.
Sí, sí, por
hemos
favor.
Dicho,
sí.
Genius y Pagus. Bueno, Pagus, bueno, en plural Pagi, bueno, es una demarcación administrativa, ¿sí? Territorial. Las provincias romanas estaban organizadas en, bueno, como he dicho, en provincias, pero después en civitates, ¿sí? Y estas civitates, a su vez, tenían distritos menores, entre ellos, pues, estos Pagi, ¿sí? Que, bueno, parece ser que tenían un carácter marcadamente rural, ¿no? Entonces, pues, es de suponer que Azparne sería parte de algún Pagus, y este Genius era la divinidad protectora de ese Pagus, ¿sí? Bueno, era muy habitual que diferentes regiones, civitates, tuviesen su propia divinidad protectora. Bueno,
eso es.
En esta inscripción, como en muchas otras que mandaban hacer la gente pudiente de la época, se repasa también un poco el currículum del dedicante, de este Verus. Y vemos que era un hombre bastante, vaya, tiene un currículum notable, ¿no? Vemos que cumplió varios cargos administrativos, religiosos, habituales en la época, pero que, vaya, que no todos podían permitírselo, ¿no? No podían permitírselo, pues, económicamente, ya que no se cobraba.
Uh-huh.
Y también, bueno, pues tampoco, pues porque no tenía esa preparación ni esa posición social, por supuesto. Bueno, cumplió el cargo de flamen, dumbir, cuestor y magister pagi, ¿sí? Director, bueno, director, quiero decir, administrador supremo de ese pagus.
Así es.
Y bueno, vemos que encabezó, bueno, no sabemos si él solo, pero él lo que sí que formaba parte de una embajada que se dirigió a un emperador, a Roma, nada menos que a un emperador, ¿sí? Por lo tanto, debió ser una persona bastante importante en la zona.
Sí, sí, sin duda.
Las curiosidades sobre el contenido no terminan aquí, ya que también se nos indica cuál era el objetivo de esa embajada. Bueno, las embajadas, he de decir que eran muy habituales, era la forma de comunicación entre la periferia y Roma, entre,
sí,
pues, la plebe, entre las autoridades locales y ya, bueno, pues las autoridades provinciales, imperiales. Y en esta ocasión, bueno, normalmente eran para pedir pues una bajada de impuestos o ayudas porque el territorio había sido devastado por una sequía o por piratas o por, bueno. Y en esta ocasión lo que pidieron, bueno, parece ser que unos, ya, los llamados Novem Populi, organizaron esta embajada para pedir, bueno, cito en latín, se iungere galos, la separación respecto a los galos.
Ahí va.
Se ha hablado mucho sobre qué significa exactamente ese se iungere, si esa separación. Bueno, si miramos un poco para atrás, sabemos que cuando la conquista romana, Julio César, Estrabón, llaman aquitanos a unos pueblos ubicados entre Garona y los Pirineos. Y que se parecen más a sus vecinos del sur que al resto de los galos. También se han encontrado inscripciones con, bueno, estos términos de lengua, bueno, del proto-euskera, del, bueno, una vez se da la conquista, se da la provincialización, vemos que los romanos llaman Aquitania a un territorio mucho más grande, sí, que también incluye la región que está entre el Garona y el río Loira, que son pueblos galos, ¿no? Pues podemos imaginar que, pues por cuestiones administrativas o por lo que sea, decidieron, bueno, pues ampliar, bueno, pues darle ese nombre a un territorio bastante más grande que la Aquitania original. Bueno, pues resulta que, bueno, pues se ha hablado mucho, no se sabe qué significa ese se iungere, qué quieren esos Novem Populi, quizás una distinción en cuanto al reclutamiento, en cuanto a la recogida de impuestos, en cuanto a la celebración de algunos rituales religiosos, de no sabemos exactamente qué es lo que pedían.
Claro.
Pero aquí está lo que hace especial esta inscripción, y es que en la época de Diocleciano,
sí,
ya a partir del 284,
sí,
cuando Diocleciano emprende la reforma provincial, que consiste en hacer provincias más pequeñas para administrarlas mejor, tenemos una provincia, una nueva provincia desgajada de aquella Aquitania gigantesca,
sí,
ubicada entre el Garona y los Pirineos, que se llama Novem Populania. ¿Sí? Entonces los Novem Populi,
sí, sí,
pidieron separarse de los galos, y años después vemos una provincia llamada Novem Populania.
Wow.
No sabemos si en realidad era eso lo que pedían.
Claro.
Pero sí que vemos que las autoridades tuvieron en cuenta esa petición.
Sí que hay alguna relación.
Eso
sí
es. Tuvieron en cuenta esa petición, anotaron ese nombre, y bueno, pues decidieron dársela a esta provincia, ¿no? Claro, a ver, todavía es pronto para hablar de nacionalismos,
por supuesto,
de,
sí,
bueno,
sí,
claro, pero sí que vemos cierto sentimiento regionalista, ¿no? No sabemos bajo qué argumentos se pidió esa separación, ya hemos dicho, pues quizás pues por temas religiosos, administrativos, militares.
Sí, puede haber tantísimas variables, claro.
Claro, tema de impuestos, de sobre productos, sobre, bueno, no lo sabemos, pero sí que vemos pues un sentimiento regional diferenciado, por supuesto, dentro de Roma.
Claro, sí,
aquí
sí,
no pedían la independencia, ¿no?
No, eso era,
no. ¿No? Dentro de Roma. Esta provincia de Novem Populania la conformaron 12 civitates.
Sí.
Claro, son 12, no son 9. Entonces tampoco sabemos quiénes eran esos Novem Populi, ese
claro,
9 pueblos, ¿no?
Sí,
no sabemos qué 9
duda
pueblos serían, porque luego eran 12 las civitates.
Sí.
Y bueno, tenía capital en Elusa, el actual Eos, ¿sí? No
sí
sé cómo se pronuncia, creo que se pronuncia así. Y bueno, vemos que la provincia, bueno, pues funciona como funciona la Tarraconense, como puede funcionar otras provincias como la Galaequia, etc. Y ya cuando el Imperio Romano cae, bueno, cuando desaparece el Imperio Romano de Occidente, y ya cuando se instalan visigodos, francos, que pasan a ser vecinos de los vascones, en el siglo VII, algunas fuentes francas empiezan a denominar a ese territorio como Vasconia o Guasconia, que sería algo así como una Vasconia al norte de los Pirineos.
Sí.
Y se diferencia una Vasconia al sur y otra Vasconia al norte.
Anda.
¿No? Así que ahí ha pasado algo. Puede que sea un simple corrimiento onomástico, una simplificación, una, bueno, pero resulta que ese nombre cristalizará y de Vasconia, Guasconia con W,
sí,
pasará a Gascuña, ¿sí? Que es como se ha denominado hasta hace poco, hasta prácticamente la Revolución Francesa, pues ese territorio. Sí. Y bueno, pues lo dicho, por eso yo creo, no me quiero extender más, yo creo que bueno, es una pieza bastante especial, así que si tenéis ocasión, si alguna vez pasáis por Asparren, yo creo que merece la pena detenerse 5 minutos a...
Sí, sí, a vamos, ahora lo tengo que poner en la lista de viajes por hacer. Qué tema tan interesante, muchísimas gracias, Joaquín.
A vosotros,
bueno,
buen arte.
Hasta la próxima.